Hola, buen día a cualquier hora del día. ¿Cómo están? Mi nombre es Jimena.
Mi nombre es Estefanía.
Y mi nombre es Betty.
Y el día de hoy les hablaremos sobre un tema que apuesto que nos habían titulado La importancia de los procesos celulares. Bueno, ¿y algún día se habían preguntado qué son los procesos celulares? ¿Cómo se descubrieron y qué etapas se distinguen en cada uno de ellos? Pues a continuación les traemos información que les haremos saber. Los procesos celulares se empezaron a estudiar gracias a la citología y se preguntarán, ¿qué es la citología? Pues es una ciencia que estudia todo lo relacionado con el comportamiento celular de los seres vivos, en especial de nosotros los seres humanos, ya que en nosotros se han desarrollado más funciones y procesos celulares. Pues como ya sabemos, todo debe tener un origen. Por ejemplo, en el siglo XVII se le atribuye a Constantino Huygens la invención del microscopio compuesto en 1621. A pesar de este gran descubrimiento, hubo un gran conflicto para darle el crédito a Zacarías o a Hans Jensen. Posteriormente, Hooke utilizó un microscopio de doble lente con un corcho en el cual logró plasmar en su libro Micrografía del año 1665 una descripción sobre la estructura microscópica de tallos y hojas, donde fue por primera vez que se utilizó el término célula. Fue usado ya que se identificaron unas celdas iguales a las de un panal de abeja, que había logrado observar en uno de sus trabajos. Pero dinos, Estefanía, ¿nos puedes empezar a hablar acerca de los procesos celulares?
Bueno, ya conociendo un poco del origen celular, podemos hablar sobre los procesos celulares, que son sumamente importantes para el funcionamiento de las células. Por ejemplo, el metabolismo. Es un proceso el cual está caracterizado por sintetizar o degradar sustancias. Este concepto fue elaborado a lo largo del siglo XIX con los métodos de la química fisiológica, como un conjunto de las reacciones químicas que se producen en el organismo, construyendo moléculas mayores a partir de otras menores, que denominamos anabolismo, y descomponiéndolas en otras más pequeñas, denominado catabolismo. En este contexto podemos llegar a situar la labor de Hans Adolf Krebs, que en el año de 1932 descubrió junto con el bioquímico Kurt Gerstein una serie de reacciones químicas que hoy conocemos con el nombre de ciclo de la urea, donde el amoníaco obtenido de la degradación de los aminoácidos es muy tóxico para el sistema nervioso y en los animales lo excretan de formas diferentes. La mayoría de los vertebrados excretan urea. En el hombre, este proceso se realiza en el hígado, ya que consume energía y se produce en parte del citosol y en parte de la mitocondria de los hepatocitos. Bueno, como hoy en día, y de acuerdo con los avances, se le da relevancia a la levotiroxina en el metabolismo, ya que de acuerdo con investigadores de la Universidad de Pensilvania, en la revista Genes and the Palmet, han aportado que la hormona tiroidea tiene la capacidad de sobreponer control frente a desórdenes en los que se involucra el metabolismo, que aunque ya se sabía que una de sus funciones es ser un gran regulador potente ante el metabolismo, pues llega a impactar en el núcleo celular, regulando la actividad genética. Evidentemente, sería favorable tratar los trastornos de esta índole actuando desde la unidad más pequeña del individuo y quizás se reduciría, pero de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el año 2016, 1.900 millones de personas tenían sobrepeso y 650 millones poseían obesidad. Sin embargo, es evidente que estos datos han aumentado día con día. Pero Betsy, ¿qué nos puedes comentar?
Bueno, pues voy a mencionar otro proceso, el cual es llamado fotosíntesis, que este se da en algas y en bacterias y además está constituido por una fase luminosa y una fase oscura, donde la fase luminosa pues es caracterizada por su proceso mediante la clorofila, pues esta capta la luz y se transforma en energía química. Y en la fase oscura se genera la glucosa porque existe un almacenamiento de dióxido de carbono, moléculas de agua y energía química. Pero escuchen, ¿cómo pasó esto? Pues a fines de la década de 1770, Jan Ingerus realizó un proceso para descubrir la fotosíntesis, el cual consistió en colocar varias plantas bajo el agua, esto en contenedores transparentes para observar lo que pasaba. Se dio cuenta que cuando las plantas estaban a la luz, aparecían burbujas debajo de las hojas de las plantas, y cuando estaban en la oscuridad, notó que después de un tiempo las burbujas desaparecían. Otra cosa que notó fue que eran las hojas y otras partes verdes de las plantas lo que producían las burbujas. Después recogió las burbujas de gas producidas por las plantas y realizó una serie de pruebas, esto para tratar de saber lo que eran. Después de realizar tantas pruebas, pues dedujo que el gas era oxígeno. Y durante su experimento también dedujo que estas mismas plantas liberan dióxido de carbono cuando están en la oscuridad, y que por último también señaló que la cantidad total de oxígeno que las plantas emiten a la luz era mayor de dióxido de carbono liberado en la oscuridad. Esto fue publicado en Experimentos sobre Vegetales, descubriendo su gran poder de purificar el aire común a la luz del sol y de herirlo a la sombra. Esto fue en 1799, antes de que falleciera, y es así como comúnmente sabemos que existe la fase luminosa y la fase oscura.
Bueno, pues yo tengo algo que decirte al respecto, y es complementando su información y en un contexto más actual. Existen científicos hoy en día los cuales consideran que la fotosíntesis es de las reacciones químicas más productivas. Ahora bien, hablando de energía, influyendo dentro de la economía, se puede destacar que si hay plantas, hay energía. Pero en este caso, ¿a qué tipo de energía se refiere? Bueno, pues si no la conocían, yo se los voy a decir. Y se llama biomasa. Parte de esa energía química queda almacenada en forma de materia orgánica. La energía química de la biomasa puede recuperarse quemándola directamente o transformándola en combustible, también llamado biocombustible. El panel intergubernamental sobre el cambio climático afirma que actualmente cerca del 10% de la oferta total de energía global y el 77% de la energía derivada de fuentes renovables proviene de la biomasa. ¿Nos puedes complementar, Betsy?
Sí, claro. Pues algunos datos de la Agencia Internacional de la Energía del consumo total de petróleo en todo el mundo, pues es aproximadamente de 93 millones de barriles, lo que equivale a 15 millones de litros diarios. Esto afecta de manera que origina dióxido de carbono en cantidades elementales que a su vez perjudican la composición atmosférica. Es por ello que una de las estrategias viables es el empleo de la luz solar para reciclar dióxido de carbono, donde pues es conveniente combinarlo con agua y convertirlo en combustible, esto basados en hidrocarburos. Sin embargo, la idea es muy atractiva, pero debido a la poca eficiencia que produce, puede presentar en la fotoconversión de dióxido de carbono, el aprovechamiento de la fotosíntesis se ve reflejado en la energía biomasa. ¿Qué nos puedes comentar tú, Fanny?
Bueno, como dato curioso, la primera planta de generación de bioenergía instalada en una empresa forestal del país opera desde el 2019 en Durango. Este fue un proyecto financiado por CONAFOR, FIRA y CENER, invirtiendo 49 millones de pesos que generan 70 millones de toneladas de desechos biomásicos al año en México. Aunque cabe mencionar que algunos desechos orgánicos, agrícolas, ganaderos y forestales son desaprovechados. Continuando con otro proceso, se encuentra la síntesis de proteínas, que se basa en crear proteínas dentro de la célula. Y si bien es caracterizado porque el ADN sintetiza al ARN, después este llega a sintetizar proteínas. Como dato interesante, debemos de reconocer a Caspar Wolf, quien descubrió a sus glóbulos como la fuerza esencial, y a Bichat, quien es reconocido por la historia como el padre de la histología, mismo que postuló el concepto moderno de tejido, definiéndolo como una parte homogénea de los territorios orgánicos, que muestran una estructura común con idénticas propiedades. Con este concepto, logró que su obra Anatomía General se convirtiera en un punto de inflexión en esta historia y en la evolución de los procesos celulares. Una frase célebre del mismo fue que la vida es un conjunto de funciones que resisten a la muerte. Pero dime, Jime, ¿qué puedes comentar?
Claro que sí. Y fíjate que actualmente es importante saber la función que cumple la síntesis de proteínas derivada de un proceso celular, por lo que Pilar Martín, quien es trabajadora del National Institute of Health, explica que en dado caso de que exista alguna falla, esto se deriva de una mutación, abriendo las puertas a distintas anomalías como lo puede ser el cáncer. La síntesis de proteínas trata más bien de un ciclo entre el ADN, el RNA y las proteínas. El RNA es asimilado como el mensajero, el cual posee información con la cual los aminoácidos serán ordenados y por lo tanto se plantea llegar a una determinada secuencia en la que se traduce el RNA. Más sin embargo, si la traducción tiene errores, la síntesis también resulta errónea y deriva a las proteínas, ocasionando que no sirvan e impacten en la célula de manera casi letal o letal. Ahora bien, ¿qué pasa si hay mutaciones? ¿Es un problema sanitario? ¿A quiénes afecta y cuánto cuesta solucionarlo? Bueno, pues luego de una extensa explicación, las mutaciones, déjenme decirles que no seleccionan. Es decir, afectan a todo individuo poniendo la mirada sobre el cáncer, que es un tipo de mutación que afecta directamente a la célula. Fanny, ¿nos podrías hablar un poco acerca de las mutaciones y sobre todo del cáncer?
Bueno, el cáncer se posiciona en el tercer lugar de causas de muerte, representando a los tratamientos más costosos, pues financiar dicha enfermedad al año se estima que tiene un gasto superior de 68 millones de pesos. Y bueno, se preguntarán, ¿y esto con qué se cubre? Bueno, cubre al 90% de los casos de cáncer, mientras que en el sector privado una sola sesión de quimio oscila entre los 60 mil y 80 mil pesos, según datos del Economista. Que por otro lado, hablando de la producción de medicamentos, México se posiciona en el 12º lugar a nivel mundial, representando con ello el 1.2% del Producto Interno Bruto y el 7.2% del Producto Interno Bruto Manufacturero, contando con alta tecnología, en la que se incluyen antibióticos, antiinflamatorios y tratamientos contra el cáncer y otras enfermedades. Asimismo, cabe recalcar que si nosotros viviéramos indefinidamente, todos desarrollaríamos cáncer, ya que en muchas ocasiones factores externos como la luz ultravioleta, la alimentación o la exposición a algunos agentes pueden favorecer estas mutaciones, pero en otras muchas no. Suceden simplemente por errores en la replicación y fallos en los sistemas de reparación del ADN, como ya lo había mencionado Jimena. Y es por eso que si las personas viviésemos indefinidamente, seríamos más propensas a desarrollar la enfermedad en algún momento. Pero Betsy, ¿qué puedes comentar?
Sí, claro. Bueno, creo que es importante mencionar que existió un importante descubrimiento de una herramienta que se originó por un grupo de investigadores de la Universidad de California en Davis, donde se caracteriza la ayuda de los espermatozoides y óvulos a desarrollar, dando exactamente 23 cromosomas, ya que un embrión con un número incorrecto de cromosomas es usualmente abortado o pueden desarrollar trastornos como el síndrome de Down. Esto es causado porque existe una copia exactamente en el cromosoma 21, y es por ello que este estudio podría suponer un avance para las investigaciones sobre la fertilidad, abortos espontáneos e incluso cáncer o trastornos del desarrollo.
Bueno, como dato curioso, ¿se han preguntado por qué los hombres viven menos que las mujeres? Bueno, pues con relación al tema, la causa por la que los hombres viven menos que las mujeres podría estar conectada en sus genes, ya que un estudio de la Universidad de Agricultura de Tokio descubrió la existencia de un gen específico que se activa solo en los hombres, favoreciéndolos, ya que esta provoca el desarrollo de cuerpos más grandes y fuertes a cambio de una menor esperanza de vida. Pero Betsy, cuéntanos sobre otro proceso.
Bueno, pues continuando con estos procesos, también se encuentra el proceso de la respiración celular, que fue descubierta por Hans Adolf Krebs en el año de 1937. En este proceso existe una oxidación de moléculas para producir energía, y la cual puede ser aerobia o anaerobia. Cabe mencionar que en la respiración anaerobia no existe el oxígeno. Y te preguntarán, ¿cómo fue descubierto? Bueno, pues fue descubierto gracias a Hans, ya que hizo un estudio de suspensiones de papilla del músculo pectoral de una paloma, la cual presentaba un elevado ritmo respiratorio. Y agregando un dato interesante, pues es que Rubén Quintana Cabrera, investigador del Instituto de Biología Funcional y Genómica en España, ha descubierto el mecanismo que permite sobrevivir a las células asfixiadas, lo que abre nuevas vías para la investigación y tratamiento de enfermedades como es el Parkinson, el Alzheimer o incluso el cáncer. Pero dinos, Jimena, ¿qué puedes aportar sobre este?
Lo expuesto por Quintana Cabrera fue presentado en la revista Nature Communications, y el resultado del proyecto de investigación de esta publicación explica cómo la arquitectura de la mitocondria actúa para evitar las consecuencias negativas de la ausencia de la respiración celular, que alarga con ello la vida de la célula. Quintana ha destacado la importancia de ganar tiempo para recuperar el daño que se produce cuando el tejido se queda sin oxígeno, que, como en la mayoría de los seres vivos, de ser prolongado puede resultar irreversible. Existen mecanismos de emergencia que permiten hacer frente al fallo respiratorio en células de tejidos tan importantes como el del cerebro o el del corazón. Así, la mitocondria, la parte de la célula encargada de respirar para producir energía, puede revertir temporalmente esta relación para evitar la necrosis y la muerte tisular, que se origina en ausencia de la respiración celular normal. Así lo ha explicado en la revista Nature Communications. Fanny, ¿nos podrías hablar sobre otro proceso celular?
Bueno, otro proceso es la nutrición, la cual consiste en ingerir material organizado, el cual es necesario para que la célula se regenere y tenga materia prima para las demás reacciones químicas que va a realizar. Asimismo, otro proceso importante es la mitosis. Esta está constituida por cuatro fases: pro, meta, ana y telofase, donde se lleva un proceso dentro de cada fase para lograr la duplicación del núcleo celular. Sin antes he de mencionar que uno de los acontecimientos más importantes fue cuando Robert Brown describe el núcleo y su presencia constante en todos los tipos celulares. Asimismo, Jan Purgen propuso el término protoplasma a la hora de describir el contenido celular. Anteriormente, Wader Fleming descubrió lo que hoy se denominan cromatinas y el proceso de partición del núcleo, al que denominó mitosis, proceso mencionado anteriormente, donde las células somáticas no se reproducen, sino se dividen. Estas células somáticas conforman la mayoría de los tejidos y órganos del cuerpo humano, incluyendo la piel, músculos, pulmones, intestinos y células ciliadas. Pero Jime, ¿qué nos puedes comentar?
Pues a pesar de todo lo que descubrió Brown o Fleming, en 1824, Henri Dutrouchet creó un texto tan simple que se llegó a convertir en una hipótesis relevante. Dentro de este proceso, la cual dice que todos los tejidos orgánicos están en realidad formados por células globulosas pequeñísimas, que parecen estar unidas por fuerzas de adhesión simples. Por lo tanto, se ha definido que todos los tejidos y todos los órganos animales y vegetales son un tejido celular con modificaciones diversas.
Bueno, finalmente, pero no menos importante, también se encuentra el proceso llamado meiosis, proceso que es únicamente caracterizado porque se hace una mitad de duplicación de carga genética, es decir, del ADN, de la célula madre a las células hijas. Esto dado en organismos con reproducción sexual. Bueno, también asimismo, Louis Pasteur, en las conclusiones de su libro sobre las partículas organizadas que existen en el aire, realizó una discusión a favor de la biogénesis, y Robert Virchow aportó su principio omnicélula es célula, que significa que toda célula proviene de otra célula.
Bueno, siendo así en relación a este tema y una situación preocupante, En toda Europa, millones de personas entran en contacto con agentes químicos y biológicos que pueden resultar perjudiciales a nivel molecular o celular en organismos centinela que habitan en zonas contaminadas, ya que estos pueden dar información completa y biológicamente relevante ante el posible impacto de mezclas complejas de contaminantes tóxicos en la integridad de un ecosistema. De hecho, en el año del 2015, el 17% de las personas trabajadoras de la UE declaró estar expuesta a productos o sustancias químicas durante al menos una cuarta parte de su tiempo laboral, un porcentaje que prácticamente no ha cambiado desde el 2000. Y otro 15% se declaró inhalar humo, vapores, polvo o partículas en el trabajo. Algunos ejemplos de estas sustancias altamente peligrosas pueden ser los bifenilos policlorados, PCB. Aunque actualmente están prohibidos o sometidos a controles muy estrictos, se encuentran otras sustancias perjudiciales que siguen utilizándose de manera generalizada, por lo que se aplican leyes para garantizar que los riesgos se gestionen adecuadamente. Aunque no solo esto puede dañar efímeramente, sino que también estudios clínicos y epidemiológicos demuestran que existe un mayor riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares y cardíacas debido a la exposición de las PM, materiales que contaminan. Pero Jime, ¿cómo podrías concluir?
Bueno, y concluyendo, con toda esta información que les acabamos de dar, que es sumamente importante, lo más triste son las despedidas. Finalmente, los procesos celulares son de gran importancia debido a las funciones que cumplen en cada una de las células y para cada cierta necesidad de estas. Sin embargo, hoy en día, dentro de nuestra sociedad, hay muchas influencias dentro de ellas, generalmente en los ámbitos de salud o en la industria farmacéutica. Esto es debido a que actualmente existe infinidad de enfermedades que se originan dentro de la célula o existe la creación de información de células con información incurable, es decir, que no se tiene conocimiento exacto de ello. Porque déjenme decirles que no se ha terminado de descubrir los procesos o la información exacta de las células. Y respecto a todos estos procesos celulares anteriormente descritos, es factible el darle la importancia que se merece a las células, pues a partir de ellas es principalmente donde se cumplen los cambios y modificaciones que se desean realizar o bien con el simple hecho de aprovechar lo que ya son. Más allá de un impacto, es una posibilidad para mejorar y como tal evolucionar desde su descubrimiento y desde una perspectiva mucho más personal. Pensamos que no se le dio el lugar necesario frente a todo lo que el hombre quisiera realizar hoy en día. Y se preguntarán, ¿tiene consecuencias? Pues sí, y se ve reflejado en el ambiente y en la sociedad desde cierta perspectiva. Pero de aquí parte la preocupación. Y con ello se pensó en aprovechar los dones de la célula vegetal, como el de la fotosíntesis, para hacer energía limpia. O por lo pronto, intentar detener una de las consecuencias mucho más notorias de hoy en día, que son el cambio climático o el desgaste atmosférico. Betsy, ¿nos ayudas un poco con la conclusión?
Claro que sí, pues con la información que ya nos diste, también cabe mencionar que surge una alternativa más para invertir menos y ganar mucho más. Pues se dejan de lado las alternativas que resultan tener un impacto mucho más consecuente a futuro. Pero, ¿y solo pasará a futuro? Pues por desgracia no, porque actualmente cada vez hay más anomalías a consecuencia de las alteraciones ajenas a la célula, problemas de salud públicos con alto impacto social. Es lamentablemente ver cómo problemas de salud públicos aumentan más y más, además de los casos de mutaciones originados del mal funcionamiento de la síntesis de proteínas. ¿Y acaso todo está perdido desde esta perspectiva? Pues no, porque es posible mejorar con la meiosis, que aunque parece que no tiene poco que ver, es sumamente relevante, pues al manipular, mejorar e incluso eliminar las anomalías.
Bueno, y así concluiremos este tema sobre la importancia de los procesos celulares. Muchas gracias por escucharnos.